Transmite desde Mérida, Venezuela, vía fibra óptica para todo el occidente del país. 107.7, emisora matriz del Circuito Radiofónico Universitario.
Para 106.5 FM en San Cristóbal y 97.9 en Trujillo.
Circuito Radiofónico Universitario. Siente y percibe la diferencia en radio. El programa que escuchará a continuación es de carácter de opinión e informativo, apto para todo público. El Circuito Radiofónico Universitario presenta Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.
Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al programa Onda Universitaria, el cual se transmite a través del Circuito Radiofónico de la Universidad de los Andes. Transmitimos para ULA 97.9 FM en la ciudad de Trujillo, ULA 107.7 FM en la ciudad de Mérida, Radio C 107.3 FM en la población de CEA, municipio CEA del estado Mérida, bajo la dirección del licenciado Horacio Rondón y la coordinación de producción de Carlos Molina, Ondas 102.3 FM en el páramo merideño. Estamos dando inicio a la emisión número 1163 correspondiente al lunes 7 de junio de 2021. Hoy me acompañan gentilmente como buenos ulandinos en la parte técnica y la coordinación de producción Gianfranco Dávila. Coordinación general del programa, la profesora María Teresa Celis. Asistente de producción, Irama Aguilar. Periodista, quien les habla, Jorge Luis Lacruz Maldonado, con el 14695 del Colegio Nacional de Periodistas, todos actuando bajo la dirección general del licenciado Nelson Espinosa. Ahora damos inicio a una nueva edición del programa Onda Universitaria. Damos el pase a la profesora Patricia Rosenbaum Levy. Muy buenos días, profesora. Adelante.
Muy buenos días, Jorge. Buenos días a nuestras queridas comunidades universitarias de los núcleos de Táchira, Trujillo, Mérida, Valle del Mocotíes y El Vigía. Un saludo cordial y agradecimiento a todo el personal que labora en 107.7 FM, nuestra emisora. También saludo y agradecimiento a Radio C107.3 FM en CEA, municipio CEA del estado Mérida, y Ondas 102.3 FM en el páramo merideño, quienes gentilmente retransmiten nuestra programación. Un saludo cordial y afectuoso a toda la ciudadanía que sigue la programación de Onda Universitaria, el programa radial del Vicerrectorado Académico. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante como es el ambiente, la concientización del uso de los recursos naturales. Y si nos ponemos a pensar, la clave para perpetuar la vida en nuestro querido planeta llamado Tierra. Como decía Carl Sagan, y lo repito siempre, ese punto azul que flota en el universo. Tenemos un panel de lujo, hombres que han trabajado sobre el tema del ambiente durante décadas. Y eso demuestra que en nuestra Universidad de los Andes tenemos todo tipo de estudios, inclusive este tan importante como es la conservación del ambiente. Esperamos una vez más que esta programación sea de su agrado y que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para conservar a la naturaleza. Por lo pronto, desearles a todos una semana llena de salud, de alegría, de éxitos, de todo lo hermoso que nos ofrece la vida, y que puedan compartirlo con todos sus seres queridos y con todos sus amigos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.
Fue la intervención de la profesora Patricia Rosenbaum Levy. Iniciamos nuestro programa el día de hoy con el tema dedicado al medio ambiente y su desarrollo sostenible. Como de costumbre, contamos con 4 invitados. Todos forman parte de la planta profesoral y de investigación del CIDIAD, dependencia adscrita al vicerrectorado académico. El primero de ellos es el profesor Luis Sandia. Muy buenos días, adelante.
Les habla el profesor Luis Alfonso Sandia Rondón, director del CIDIAD, Universidad de los Andes. Quiero saludar a los oyentes de este prestigioso programa Onda Universitaria, el programa del vicerrectorado académico que se transmite por ULA 107.7 FM. Saludo y agradezco la invitación que me hiciera la profesora Patricia Rosensvay Levy, vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, y la profesora María Teresa Celis, coordinadora del vicerrectorado. Mi saludo también al periodista Jorge Lacruz, moderador de este programa. El ambiente representa en la actualidad una de las grandes preocupaciones humanas, y esto se debe al gran deterioro que los recursos naturales y el ambiente en general han presentado, especialmente en las últimas décadas, como consecuencia de un proceso de larga data de deterioro y de uso indiscriminado de esos recursos naturales, lo que ha llevado a la pérdida muy importante de la cantidad y de la calidad de los recursos naturales y del ambiente en general. Y esta situación de deterioro, de contaminación, de pérdida de la biodiversidad, de las amenazas, por ejemplo, del cambio climático, o de los riesgos y amenazas de desastres que se presentan en los distintos territorios como consecuencia de los propios desequilibrios ambientales, o la amenaza a la seguridad alimentaria del planeta por la pérdida progresiva de los suelos, por la pérdida del recurso agua, por la transformación de las condiciones del clima y las posibilidades de mantener un cultivo que satisfaga las demandas de la gente, se presentan a partir de un momento histórico muy importante en la vida de la sociedad actual. Y es que precisamente a partir de la Revolución Industrial se presentan hechos muy significativos que cambian el curso de la relación del hombre con la naturaleza. Se inicia un proceso de intensa mecanización de las actividades productivas, tanto del campo como del surgimiento de actividades urbanas especialmente orientadas a la industria y a la producción masiva de bienes que demanda de manera progresiva una población que se concentra a su vez cada vez de manera más importante en los espacios urbanos, con lo cual incrementa esa tasa de urbanización, y todo ello conduce a un incremento también explosivo de la población mundial. En los últimos 100 años, por ejemplo, la población ha pasado de ser cerca de mil millones de habitantes en el planeta a ser ahora casi 8.000 millones, y vamos en esa tendencia. Y esa gran cantidad de población está demandando y está presionando sobre los recursos naturales que se ven escasos ante esa posibilidad, ante esa necesidad cada vez más grande que tiene la población de bienes como madera, como minerales, como el agua, pero a su vez de una forma agresiva esa utilización va dejando entonces externalidades, residuos, contaminación, daños y deterioro de esos recursos naturales. Y esa preocupación del hombre por la naturaleza también se ha reflejado en nuestra ilustre Universidad de los Andes, donde varias dependencias se han dedicado a lo largo de esta historia de nuestra universidad a formar generaciones importantes de distintos profesionales como biólogos, geógrafos, ingenieros forestales, ingenieros químicos, ingenieros civiles, ingenieros geólogos, que abordan la temática ambiental. Y en esa historia de la universidad, en ese aporte de la universidad hacia el ambiente, hay una dependencia que se ha dedicado también en las últimas 5 décadas a abordar el tema ambiental de una forma integral. Esa dependencia es el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, instituto que me honra presidir desde 2014 y que se ha dedicado a la formación especializada de posgrado de grandes cantidades de profesionales, no solamente de Venezuela, sino de América Latina y el Caribe, que están al frente de la toma de decisiones en pro de un manejo sostenible del ambiente y el territorio. El CIDIAD surge a partir de un proyecto interamericano, por eso su denominación de Centro Interamericano, y se formó en el marco de un convenio entre la Organización de Estados Americanos, el Estado venezolano, el gobierno de Venezuela y la Universidad de los Andes a través de su rector magnífico, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, quien trae para Mérida este centro interamericano que va a arribar este 30 de junio de 2021 a su 56 aniversario. Por ello, en el marco de la celebración en este mes de junio del Día Mundial del Ambiente, estamos en el CIDIAD y en todas las dependencias que abordamos los temas ambientales, de alguna manera regocijados porque se celebra el tema que es fundamental en nuestra área de investigación, pero a la vez preocupados porque todavía distamos como sociedad a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel también local. Nos falta mucho por alcanzar unas condiciones de relación y armonía con el ambiente, con el entorno, a fin de garantizar unas condiciones de sostenibilidad que nos permita alcanzar esos 17 objetivos del desarrollo sostenible mediante procesos de gestión ambiental que sean participativos, que sean transdisciplinarios y que ofrezcan opciones y posibilidades reales de alcanzar ese estándar de desarrollo que contiene el concepto de desarrollo sostenible, que es que sea capaz de resolver y de satisfacer las necesidades humanas al tiempo que los recursos naturales y el ambiente en general se mantengan. Y estas actividades las hace el CIDIAD a través del estudio del agua, de los suelos, de los aspectos climáticos, del comportamiento también social, porque la variable social es un elemento fundamental en los estudios ambientales. Y para ello nos hemos dedicado en estos 56 años a formar, mediante cursos breves, mediante cursos orientados a la obtención de grados de maestría, grado académico de maestría, y también a través de la investigación especializada, la asistencia técnica, el acompañamiento profesional para la toma de decisiones y por supuesto la documentación. Así que el CIDIAD en este mes del ambiente y en este mes aniversario está de regocijo e invita a toda la colectividad ulandina a tener como centro una preocupación por el ambiente y a que el quehacer universitario y científico se vuelque hacia atender los problemas ambientales que se presentan tanto en Venezuela como a nivel global. Muchas gracias.
Gracias, profesor Sandia. Corresponde el turno a nuestro segundo invitado, es el profesor Carlos Espinosa. Buenos días, profesor Espinosa. Adelante.
Saludos cordiales. ¿Quién les habla? Es el profesor Carlos Espinosa Jiménez, docente e investigador de la Universidad de los Andes, adscrito al Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, Instituto de Carácter Experimental, adscrito al Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes. Quiero agradecer al programa Onda Universitaria, que se transmite por ULA FM 107.7, la oportunidad que nos dan de interactuar con el prestigioso público que siempre escucha el programa Onda Universitaria. Un saludo cordial para la señora vicerrectora, la profesora Patricia Rosenzweig-Levy, y a la coordinadora del vicerrectorado, la profesora María Teresa Celis. El tema que se me ha pedido desarrollar es la gestión integral del recurso hídrico. Comenzaré diciéndoles que la gestión integral del recurso hídrico es un marco de actuación. Un marco de actuación que se viene consolidando desde hace algunas décadas. El CIDIAD, desde sus inicios en 1965, abordó este tema bajo la premisa del desarrollo integral del recurso agua, lo cual estaba de forma tácita en su original denominación. La gestión integral de recursos hídricos se basa en cuatro postulados. El primero dice que la gestión integral del recurso hídrico debe ser participativa. Esto implica que deben ser identificados los actores involucrados y deben tomarse en cuenta durante la gestión. El segundo postulado establece que la gestión debe hacerse con criterio de escasez. Esto significa que por más abundante que el agua sea dentro de una región, la gestión debe hacerse con este criterio, o sea, con criterio de escasez, porque es un recurso natural, por supuesto, renovable, pero su uso deteriora su calidad e impide otros usos. Entonces, hay que depurar. El tercer postulado es un postulado de género, que implica que la mujer juega un papel fundamental en la gestión, la administración y la preservación del recurso hídrico, especialmente en el medio rural. El cuarto postulado implica que el agua es a su vez un bien social y es un bien económico. El agua en la sociedad juega un papel primordial. No se puede concebir una sociedad sin agua, ni siquiera la vida, pero captar el agua, adecuar su calidad y llevarla a los centros de consumo, eso tiene un costo. Por lo tanto, es lógico pensar que es un bien económico. El objetivo fundamental de la gestión integral del recurso hídrico es compatibilizar el ciclo hidrológico con el sistema político, social, económico del hombre. El agua en general significa posibilidad de vida. Sin agua no se concibe la vida, al menos como se conoce. De allí su importancia. Aquí en los Andes, que se considera una zona productora de agua, considero que valoramos menos el agua que en zonas del árido y el semiárido en Venezuela, como el estado Falcón, por ejemplo, Nueva Esparta o el norte de Sucre. Afortunadamente, en los Andes, por donde quiera que uno mire, se observa verdor. y eso nos da una sensación de abundancia de agua. Y eso además genera contradicciones. Aquí mismo en Mérida, por ejemplo, observamos mucho verdor y mucha vegetación. Y a escasa distancia en Ejido, por ejemplo, están sedientos de agua. Esas son, bueno, contradicciones. El valor del agua es infinito. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ciertas leyes orgánicas, como la Ley de Aguas, por ejemplo, reconocen taxativamente el agua como un derecho humano. El sexto objetivo del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 tiene como objetivo garantizar la disponibilidad del agua, la gestión sostenible y el saneamiento para todos. Como hemos dicho, la clave está en entender el objetivo de la gestión, que es compatibilizar el ciclo hidrológico con el sistema político, social y económico del hombre. Personalmente percibo que hay cierta asimetría en cuanto a la distribución espacial y temporal de la disponibilidad del agua respecto a la ubicación de la población en la geografía venezolana. Tenemos el 90% de la demanda doméstica industrial en el arco norte costero, donde existe solo el 10% de la disponibilidad del agua. Y el 90% del agua está localizada al sur del Orinoco, donde se ubica apenas el 10% de la demanda. Esta situación obedece, bueno, a un patrón histórico de ocupación del territorio desde la llegada de los europeos a partir del siglo XV. Afortunadamente, en Venezuela, la oferta de agua en cantidad y calidad aún supera las expectativas de la demanda. Para hacer compatible esta irregularidad y esta variabilidad de la ocupación del territorio con relación a la oferta del agua, el Estado venezolano ha construido cerca de 80 embalses y grandes presas en la zona, lo cual, bueno, permite compatibilizar esa variabilidad espacial entre oferta y demanda del agua. Esta infraestructura hidrosanitaria fundamental fue desarrollada en los últimos 60 años de la historia contemporánea, fundamentalmente. Yo quisiera finalizar, bueno, diciendo que en la medida que nosotros podamos hacer una gestión integral del recurso hídrico, estaremos garantizando la sostenibilidad del agua en su gestión. Muchas gracias.
Gracias, profesor Espinosa.
Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes.
Ahora presentamos a ustedes nuestro tercer invitado. Se trata del profesor Fernando Delgado. Muy buenos días, profesor. Adelante.
Saludos. Les habla el profesor Fernando Delgado Espinosa, ingeniero agrónomo, profesor del CIDIAT, institución adscrita a la Universidad de los Andes. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la gestión sostenible del suelo. Agradezco la invitación que me hace el programa Onda Universitaria del Vicerrectorado Académico a través de la emisora ULA FM 107.7 y en particular a nuestra vicerrectora académica, doctora Patricia Rosenweig Levy, así como a la coordinadora del vicerrectorado, profesora María Teresa Celis. Como les dije, voy a hablar sobre la gestión sostenible de un recurso con el cual mantenemos contacto permanente durante casi todo el día, que es el recurso suelo, que lo tenemos bajo nuestros pies y que nos aporta el 95% de los alimentos que consumimos hoy en día. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en él. Es un recurso que, aunque lo tenemos en tanta cercanía, no nos percatamos de que es un recurso que se degrada muy fácilmente y su restauración requiere miles de años, a veces decenas de miles de años, para su completo restablecimiento. Es un recurso altamente frágil y vulnerable. El suelo cumple múltiples funciones. Generalmente la primera función que se nos viene a la mente cuando hablamos del recurso suelo es la función que cumple como suministro o suministrador de alimentos, fibras y combustibles. Sin embargo, el suelo ofrece otra cantidad de funciones, como son la retención de carbono, muy importante en el tema del cambio climático hoy en día, en la purificación del agua y la reducción de contaminantes del suelo, en la regulación del clima, en el ciclaje de nutrientes del suelo, pasan los nutrientes a la vegetación y de la vegetación nuevamente al suelo en un ciclo permanente, como hábitat de una enorme biodiversidad, hábitat de organismos, microorganismos y macroorganismos que le dan vida al suelo, en la regulación de inundaciones, también como fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Recordemos el caso de los antibióticos, como por ejemplo la penicilina y muchos otros antibióticos que se producen a partir del suelo. También como base para la construcción de infraestructura humana, áreas urbanizadas o áreas industriales. También como fuente de suministro de materiales de construcción como arena, arcilla, grava. Y finalmente, la importancia que tiene el suelo como herencia cultural o para mantener la herencia cultural. Recordemos que muchos de los restos arqueológicos de antiguas civilizaciones se han preservado en el suelo y nos ha permitido conocer las condiciones de vida y la historia de antiguas culturas. El suelo está también muy vinculado con los objetivos del desarrollo sostenible, del Río Más 20, o sea, los objetivos del desarrollo 2020-2030 de las Naciones Unidas. Con todos ellos, pero en particular y directamente vinculado con estos seis siguientes objetivos o ODS. Primero con el número uno, que es el fin de la pobreza, con el número dos, hambre cero, obviamente, ser el recurso fundamental, como lo dijimos, en la producción de alimentos. En el objetivo 3, salud y bienestar. El objetivo 4, agua limpia y saneamiento. El objetivo 13, acción por el clima. Y el objetivo 15, que tiene que ver con la vida de ecosistemas terrestres. En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó la Carta Mundial de los Suelos. Esta Carta Mundial de los Suelos es un documento que contiene una serie de principios fundamentales y directrices generales en beneficio de los principales grupos de actores implicados en la gestión del suelo, a fin de trazar las medidas de políticas necesarias y programas de acción para garantizar el manejo sostenible del suelo en todas las regiones y países del mundo. De esa carta se desprenden una serie de factores impulsores de la degradación o del deterioro de los suelos que está ocurriendo a nivel mundial en muchas regiones del mundo. Estos factores que impulsan la degradación de los suelos son el crecimiento demográfico, la deforestación, la expansión urbana, la contaminación y eliminación de residuos, el cambio climático y la implementación de prácticas insostenibles de manejo de suelos, sobre todo en la agricultura y en otras actividades humanas. También en el año 2015, la FAO publicó un documento valioso, valiosísimo documento, que se llama El Estado Mundial del Recurso Suelo, en el cual resume las 10 principales amenazas que existen a las funciones del suelo. Estas 10 amenazas principales al suelo son las siguientes. En primer lugar, la erosión, que es la amenaza o el proceso de degradación que afecta en mayor grado a los suelos del mundo, seguido de las siguientes 9 amenazas: la pérdida de carbono orgánico, el desbalance de nutrientes, la salinización y la sodificación, la contaminación de los suelos, la acidificación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el sellado del suelo, es decir, el crecimiento urbano sobre suelos agrícolas o la pérdida de suelo agrícola en favor del crecimiento urbano, la compactación de los suelos producto del pisoteo animal, del sobrepastoreo o del tránsito de maquinaria agrícola y otro tipo de maquinaria, y los desbalances hídricos, o sea, desbalances de agua, bien sea por exceso o por déficit de humedad. Como consecuencias de esta degradación de los suelos, se presentan entonces los siguientes elementos: inseguridad alimentaria y nutricional, escasez de agua, aceleración del cambio climático, pobreza e inseguridad social, incremento de las migraciones y finalmente reducción de los servicios ecosistémicos que presta el recurso. La Carta Mundial de los Suelos tiene una definición de lo que es la gestión sostenible de los suelos y la define en el principio número 3 de dicha Carta Mundial de la siguiente manera: la gestión sostenible del suelo implica el mantenimiento o mejoramiento de los servicios de apoyo, suministro, regulación y culturales que proporcionan los suelos sin afectar significativamente sus funciones y que hacen posible esos servicios. O sea que es materia de especial preocupación el equilibrio entre los servicios de apoyo y suministro para la producción vegetal, o sea, la producción de alimentos, y los servicios reguladores del suelo para la calidad y disponibilidad del agua, entre otros, y para la composición de los gases de efecto invernadero también. En el año 2017, la FAO publica finalmente las directrices voluntarias para la gestión sostenible del suelo, que ha sido traducido a varios idiomas. Estas directrices, como su nombre indica, son unas orientaciones generales que se ofrecen a los países para y que tienen como objetivo hacer frente a las 10 amenazas ya descritas, a las 10 amenazas principales ya descritas, y contribuir con la gestión sostenible del suelo. Para ello también se dan o se mencionan algunas acciones para conducir una adecuada gestión sostenible del suelo. Entre estas acciones se mencionan, por ejemplo, propiciar una gobernanza inclusiva del suelo, el tema institucional, la participación de varias instituciones coordinadamente para procurar la sostenibilidad del recurso, implementar la planificación del uso de la tierra, entre otras, promover y sensibilizar a todos los actores y a la sociedad en su conjunto, desarrollar capacidades y fortalecer los servicios de extensión y asistencia técnica sobre los suelos, promover y desarrollar sistemas de información de suelos, aumentar la inversión en la gestión sostenible del suelo y finalmente detener la degradación de los suelos y restaurar o rehabilitar los suelos degradados con el uso de prácticas de manejo sostenible de suelos. Entre estas prácticas de manejo sostenible de suelos se pueden mencionar algunas, como por ejemplo los sistemas de labranza de conservación, la adecuada disposición de residuos, el uso de coberturas permanentes sobre los suelos, la aplicación racional de nutrientes a través de los fertilizantes de una manera racional, el uso de abonos orgánicos y bioinsumos, el uso de abonos verdes, el uso o la utilización de barreras transversales para reducir la escorrentía y la reducción de la erosión, las rotaciones de cultivos y el uso de cultivos asociados o de policultivos, entre otras prácticas. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz día.
Gracias, profesor Delgado. Para finalizar, dejamos a ustedes nuestro último invitado del día de hoy. Se trata del profesor José Antonio Pérez Roas. Buenos días, profesor. Adelante.
Buenas, apreciados radio oyentes, reciban todos un cordial saludo de mi parte, profesor José Antonio Pérez Roa, profesor titular jubilado del CIDIAT ULA. Ante todo agradezco la invitación del programa Onda Universitaria 107.7 ULA FM, programa del Vicerrectorado Académico, y especialmente a las profesoras Patricia Rosenbaum Levy, Vicerrectora Académica, y profesora María Teresa Celis, coordinadora de dicho vicerrectorado, por la oportunidad que me dan de permitirles hablar sobre la relación cambio climático y la economía circular en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente. El tema del año del Día Mundial del Ambiente es la restauración de los ecosistemas. En mi exposición se tratará la relación ecosistema, cambio climático y economía circular. Todos conocemos que la degradación ambiental a nivel mundial es cada vez más evidente, y la pandemia del COVID-19 es una de las manifestaciones de la mala relación entre las actividades humanas y la naturaleza. América Latina y el Caribe no es la excepción. Se han degradado y destruido ecosistemas, lo cual ha generado emisiones de gases de efecto invernadero y han disminuido la capacidad de absorción de dióxido de carbono. En ese sentido, los progresos llevados a cabo en lo que respecta a la protección de los ecosistemas han sido insuficientes para mantener un ambiente sano y avanzar en la acción para el clima, como le exige el Objetivo 13 de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra, debido a causas naturales y principalmente a la acción humana, como consecuencia de una creciente retención del calor del sol en la atmósfera, conocida como efecto de invernadero. Este se manifiesta por el aumento de temperatura, la variación de las precipitaciones, el incremento del nivel del mar y una mayor frecuencia de desastres como incendios forestales o fenómenos hidrometeorológicos extremos como sequías e inundaciones. Las emisiones de gases de efecto invernadero vinieron remontando hasta el alza hasta el 2019. Ahí se produjeron 51 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Para que tengan una idea, una gigatonelada son 1.000.000.000 de toneladas métricas. En América Latina y el Caribe, estas también que fueron creciendo, pero en el 2019 llegaron a 4.3 gigatoneladas de CO2 equivalente. Pero en el 2020, el freno económico causado por la pandemia dio lugar a una reducción significativa de las emisiones. Esa reducción fue de 7%. En América Latina y el Caribe esa reducción fue mucho mayor, debido a la fuerte caída de su producción en relación con el resto del mundo. Sin embargo, no hay que contentarse por esa reducción, porque debido a que el crecimiento sea lento, se va a llevar más problemas más serios en términos de empleo, pobreza y desigualdad en la región. Por eso entonces no debemos centrarnos, sino que debemos modificar los elementos fundamentales de los procesos que llevan un alto nivel de emisiones. Se sabe que las emisiones globales, 55% vienen de la energía y 45% viene de la producción de bienes y servicios. En esta producción hay un 46% que proviene de la industria y un 54% que proviene de la agricultura, la forestería y otros usos de la tierra. La propuesta que se está haciendo de reducción de las emisiones dice que ese 45% de la producción debe ser reducido, siendo 55% reducido por la porque aparezcan nuevas tecnologías o el atrapio y almacenamiento de carbono, cambios en los patrones de consumo, y el otro 45% a través de la economía circular. La economía circular es una economía cuyo objetivo es que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos no aprovechables. Para esto entonces, las materias primas que se recogen del entorno, que se llegan a fabricación, que luego se venden, se utiliza y después lo que no sirve se pone como residuo y vuelve al entorno, lo que debemos mantenerlo todo el tiempo en la economía, mediante que repensar qué vamos a hacer con ella, rediseñar lo que tenemos que hacer para esas reducciones, refabricar, reparar y redistribuir. De modo que cuando llegue hacia los residuos haya una reducción, una reutilización y un reciclaje de los mismos. Y que luego se puedan recuperar y que se tenga más materia prima, de modo que no sigamos sacando más materia prima del entorno. Entonces es un modelo circular donde todo se trata de utilizar y que con los avances e innovación tecnológica podamos entonces hacer eso que hablamos de las 9 R: repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Sin embargo, para llegar a esa economía circular hay unas barreras de tipo económica, de mercado, regulatorias y sociales. Las barreras económicas es que lo que se vaya a hacer no sea rentable, que tenga un periodo de retorno muy alto, o sea que se vaya a empezar a tener ganancias pero en un lejano tiempo. Barreras de mercado también, porque haya mercados o competencia insuficiente y que la infraestructura pública también sea insuficiente. Y también puede haber barreras regulatorias, que el marco legal existente impide en algunos casos algunas iniciativas que se quieran hacer de economía circular. Y también puede haber barreras sociales debido a aquella restricción o vamos a decir oposición a los hábitos existentes. Y también barreras organizacionales, porque haya carencia de capacidades y habilidades para poder llevar esto en forma adelante, esta economía circular. Muchas gracias por su atención. Estamos a la orden para observaciones, comentarios y consultas a mi correo prjose1950@gmail.com. Saludos cordiales.
Gracias, profesor Pérez Roas, por su intervención y su participación en el programa de hoy. Igualmente, agradecemos a los 4 invitados que nos acompañaron el día de hoy en nuestra edición de Onda Universitaria. Señoras y señores, de esta manera llegamos al final de una edición más de Onda Universitaria. Les acompañamos en la parte técnica y la coordinación de producción, Gianfranco Dávila. Coordinación general del programa, la profesora María Teresa Celis. Asistente de producción, Irama Aguilar. Periodista quien les habla, Jorge Luis Lacruz Maldonado, con el 14695 del Colegio Nacional de Periodistas, todos actuando bajo la dirección general del licenciado Nelson Espinosa. Agradecemos a Radio C 107.3 FM en la población de CEA, municipio CEA, quienes gentilmente nos retransmiten todos los jueves de 7 a 8 de la mañana en la zona panamericana Valle del Mocotíes y en CEA, municipio CEA, bajo la dirección del licenciado Horacio Rondón y la coordinación de Carlos Molina. Ondas 102.3 en el páramo merideño, quienes gentilmente también nos retransmiten todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Gracias por su amable atención y que tengan todos un feliz comienzo de semana.
El Circuito Radiofónico Universitario presentó Onda Universitaria, programa institucional del Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes. Próximamente estaremos conectados con el Circuito Radiofónico Universitario vía fibra óptica.